Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos de la mañana del viernes 22 de marzo, Día Mundial del Agua.
Nada sabe como el agua.
Día de los santos Basilio, Epafrodito, bienvenidos San Nicolás Owen y Santa Lea de Roma. Es también el Día Mundial del Dinero. Y de dinero es precisamente de lo que vamos a hablar en esta primera hora, y es que a 3 meses de celebrarse las elecciones en Cataluña y con Puigdemont a 14 kilómetros de la frontera, el gobierno de la Generalitat intenta que se le conceda lo que se llama o lo que ya se denomina el cupo catalán. Es algo así parecido a lo que pueden tener en el País Vasco o en Navarra, y consiste en que les dejen encargarse de la totalidad de los impuestos que se pagan en esa comunidad, en este caso Cataluña, aportando menos a la caja común con la que se financian evidentemente el resto de comunidades autónomas. Bueno, si esto saliera adelante, es evidente que tendría unas consecuencias para el resto del país que vamos a analizar con el catedrático de Economía Rafael Pampillón. Los viernes son los días en que pasamos el algodón a un alcalde o a una alcaldesa. En este caso, es un alcalde y le toca a él.
Buenos días, soy David Conde, alcalde de Valdemoro. Y quiero agradecer a Eli del Valle y a Onda Madrid que me den la oportunidad de hablarles de la maravillosa ciudad que tengo el honor de dirigir, ¿no? Y de ser el alcalde de Valdemoro. Me gustaría veros a todos y charlar un ratito y que me preguntéis todo lo que queráis, porque Valdemoro tiene muchísimas cosas que descubrir. Muchas gracias.
Bueno, no sabe David Conde que le vamos a preguntar sobre Valdemoro y sobre él. David Conde va a ser hoy el protagonista de Los alcaldes también son humanos. Y se acerca la Semana Santa, así que Begoña Tormo no ha podido resistirse a la tentación de las torrijas. Hoy nos va a recomendar las mejores de Madrid. Y como es habitual, cerrarán la semana Antonio Martín Bomón con su análisis de las noticias más relevantes de la semana, que son muchas y muy variadas, y Rubén Ruiz con su Planeta R. Y vamos ya, Nieves, con las efemérides de este 22 de marzo.
Y empiezo retrocediendo 8 años cuando, un día como hoy, Bruselas sufría el peor ataque terrorista de su historia. 4 yihadistas, 3 de ellos se suicidaron, atentaron en el aeropuerto y en la red de metro de la capital belga, dejando 32 muertos y más de 300 heridos. Era 1895 cuando los hermanos Lumière presentaban la primera exhibición de una película cinematográfica. En 1945, el doctor Antonio Vallejo Nájera publicaba en Madrid el primer tratado español de psiquiatría, y en 1994 fallecía Walter Lantz, el creador del pájaro loco. Al dibujante estadounidense se le ocurrió este personaje animado durante su viaje de luna de miel en California. Un día, mientras llovía, escuchó un insistente pájaro carpintero que no dejaba de taladrar su techo. Molesto, salió fuera de la casa y arrojó una piedra para espantarlo, cosa que logró no sin que antes el ave emitiera un grito muy particular, que fue el que dio origen a esa risa estridente y característica de este personaje. Y hoy se cumplen 61 años del lanzamiento del primer disco de los Beatles, llamado Please, Please Me. Es la ópera prima del cuarteto inglés, un disco con 14 canciones compuestas conjuntamente por Paul McCartney y John Lennon. Se publicó en el inicio de la Beatlemanía, una grabación que fue todo un desafío para el grupo, ya que se grabó en una única sesión que no llegó casi a las 10 horas. La cubierta está ilustrada con una fotografía de los 4 en las escaleras de la sede de la compañía EMI en Londres, parodiada por el grupo 6 años después.
¿Y a quién recordamos hoy, Belén?
Pues mira, vamos a recordar a uno de los actores de la gran comedia italiana, licenciado en Derecho, que todo hay que decirlo, aunque jamás ejerció, porque su auténtica vocación fue, desde el principio de los tiempos, la actuación.
¡Maguío! Señor comisario Domo, ¿me permite?
Saturnino Manfredi, Nino Manfredi, Nino desde bien pequeño, un actor de teatro, de cine, de televisión, solo en la gran pantalla hizo más de 100 películas. Y es que su trayectoria fue larga, y eso a pesar de que con 16 años se enfermó gravemente y un médico le dio tan solo 3 meses de vida. Afortunadamente se equivocó y como permaneció varios años en el hospital, pues hizo músico autodidacta. Se construyó un banjo, aprendió a tocarlo y hasta formó parte de la banda de música del hospital. Muchos años después hasta cantaría, como estamos comprobando, y publicaría discos, aunque, bueno, diríamos que no fue lo principal, sino más bien un aprovechar su tirón como actor. Su papel habitual, el de italiano medio, con sus virtudes y sus defectos, un papel con el que recorrió el mundo entero, no solo a través de sus películas hechas en Italia, sino también con giras teatrales que le llevaron, por ejemplo, a Estados Unidos, aunque con un retraso abismal, y es que Manfredi nunca llegaba. Con un pánico a volar atroz, decidió viajar en barco.
Señor Amadeo, yo soy un hombre de bien. Mis intenciones son buenas. Señor Amadeo, le pido la mano de su hija Carmen.
En España se pondría a las órdenes de García Berlanga en El Verdugo, eso sí, con su voz doblada para que le pudiéramos entender. Y trabajó casi hasta el momento de su muerte. También hizo radio, hasta imitaciones, se puso delante de la pantalla, tras ella, en comedias, dramas y hasta en infantiles.
Come triste el uomo solo.
Era Gepetto en Las aventuras de Pinocho, en las que también cantaba. Hoy Nino Manfredi habría cumplido 103 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Buongiorno, senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo.
¿Cómo usa bien el italiano? Qué bien suena, me encanta.
Parece que todo lo que te dicen es lindo.
Sí, señora. Tienes toda la razón. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Per avere l'illusione.
Y la palabra del día. Con la frase del día, nos la trae como todas las mañanas Clara Esteban.
La palabra de hoy ha suscitado mucha confusión y por fin la Real Academia de la Lengua Española ha puesto orden en estos días a su uso correcto. Se trata del participio del verbo imprimir, impreso o imprimido. Quizás os hayan corregido o hayáis corregido a alguien que usaba imprimido, la forma regular, la más natural para hacer el participio. Bueno, pues la realidad es que ambas son correctas, se puede decir he imprimido y se puede decir he impreso, y ambas se han utilizado en el lenguaje culto desde hace siglos. Así que ya sabéis, la definición de imprimir, marcar en el papel o en otra materia las letras y otros caracteres gráficos mediante procedimientos adecuados. Es la primera definición de entre 6 que encontramos. Y hay una también muy bonita que dice fijar en el ánimo algún afecto, idea, sentimiento, etc. También podemos imprimir emociones, según el diccionario. Y la frase para hoy, viernes, la tomamos de John Steinbeck, premio Nobel de Literatura y el autor de obras tan importantes en las letras estadounidenses como De ratones y hombres o Las uvas de la ira. La frase es la siguiente: de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir.
Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Pues aquí celebrando que es viernes.
¿Pero por qué celebras que es viernes? ¿Qué más da viernes que lunes que miércoles? ¿Da lo mismo?
Yo sabes que celebro todos los días, pero bueno, celebro también que es viernes porque soy muy solidario con toda esa gente que ya está hoy de vacaciones.
Ah, bueno, con este viernes.
Con este viernes, sí, está... sí, sí.
Hay mucha gente de vacaciones
Hay
ya.
Hay gente que está desde ayer por la tarde de vacaciones.
¿Y por qué?
Porque la chavalería no tiene colegio ya desde hoy.
Ah, fíjate,
no, ya no van a clase y hay mucha gente que hoy pues ha cogido el día libre o teletrabaja.
Pues cuidadito con salir a la carretera, que habrá operación salida hoy, ¿eh?
¿Tú has notado menos tráfico al venir hoy?
Sí, pues sí, ahora que lo dices,
claro, porque mucha gente ya está
de desconexión
laboral.
Lo contaré más cuando vuelva, directamente. Bueno, ¿de qué va hoy el ratito de oyentes?
Pues hoy queremos que los oyentes compartan con nosotros eso que siempre les han contado o se recuerda del día que ellos nacieron. ¿Siempre te contaron que el día que naciste, cuando te trajeron del nido a la habitación, estaba toda tu familia roncando? ¿Te recuerdan siempre que estás entorrijado porque viniste al mundo un Jueves Santo y todos en lugar de bombones se presentaron con torrijas en el hospital.
¡Qué buena!
En lugar de un pan debajo del brazo viniste con un sueldo para toda la vida porque tu padre aprobó ese mismo día una oposición.
Ah, creía que le había tocado el sueldo en este café.
Ah, bueno,
ya, que también podía ser.
Podía ser, sí,
claro,
sí, podía
claro
ser.
Que sí.
Es decir,
Muy bien.
Si es tu caso, es decir, el día que tú naciste...
Nacieron todas las flores.
Sí, también, ¿sí? Eso no lo puedes contar.
Sí, sí,
o
sí, sí,
alguien
sí.
Se abrió un sobre en este café y le tocó el sueldo.
Muy bien.
Ahí. O el cuponazo, o cualquier sorteo.
Cualquier cosa, cualquier ¿vale? cosa.
Mensajes o notas de voz al 628-091-117, la vía, la que tú prefieras. Es que no te obligamos. Pues.
Menos la láctea, la que te apetezca.
Es verdad.
Vale.
Pero, ¿no? WhatsApp, Telegram o señales de humo.
Venga, perfecto. Gracias,
nuestro
Sergio.
WhatsApp
hasta
y
luego.
Telegram, 628-091-117.
Y tenemos, cómo no,
¡hombre!
Es que no puede, si no hay reto de agudeza y sol, no hay programa.
Eso
ya
es.
Ya está.
Así me gusta.
Definitivamente.
Pues hoy nos vamos de iglesias románicas.
Mira qué bien, qué bonito.
Bonito,
bueno,
¿eh?
En España tenemos
estamos,
unas iglesias románicas que son una preciosidad.
Joya de la humanidad. Pues eso, hoy es Viernes de Dolores. Comienza realmente la Semana Santa hoy,
sí.
Es el pistoletazo, digamos, de la Semana Santa. Y se pueden visitar estas iglesias románicas que son muy bonitas. He puesto tres, hay muchas más en España, pero he puesto tres. Son todas muy bonitas, muy simples, para lo que luego llegó, o para otros movimientos artísticos que llegaron posteriormente, que pues hicieron cosas más complicadas, desde luego. Pero si uno se planta y piensa cómo construyeron nuestros antepasados con los medios que tenían estas maravillas, pues mucho mérito.
Sí, sobre todo te das cuenta que vamos involucionando, vamos hacia atrás.
Nos sueltan a nosotros.
¡Hombre! ¿Hacer una capillita de esta?
¡Hacer una capillita!
Oh, madre.
No, se nos hubiera dado,
no.
Bueno, pues de las tres que he puesto, solo una de ellas está en la Comunidad de Madrid. Y eso es lo que hay que decidir.
¿Cuál de las tres?
Eso es.
Hay una solamente que está en la Comunidad
Esto
de Madrid.
Es.
Puede ser la A, la B o la C.
Las otras dos están en comunidades vecinas.
Muy bien.
Muy cerquita también de Madrid. Están al lado, como aquel que dice, pero no en la Comunidad de Madrid. Así que de aquí a la 1:05 hay que decidir cuál de estas tres iglesias románicas está en la Comunidad de Madrid.
Pues yo creo que hoy merece y mucho la pena echar un vistazo a ese reto, entre otras cosas. Primero, porque las iglesias son muy bonitas. Y después, porque ya a lo mejor no conocemos ninguna y decimos,
correcto.
Voy a echar un vistazo. ¡Uy, qué bonito! Yo quiero saber dónde
es
están.
Más,
claro.
Es más, me comprometo. A la 1:05 doy la solución y doy también dónde está cada una de las tres para que se puedan visitar las tres, hombre.
Con sus señas exactas.
Eso
código
es.
Postal, calle, todo. Municipio, todo. Nos lo va a decir.
Municipio, todo.
Nombre del señor párroco, todo nos lo va a dar. Carlos.
Bueno, lo busco. Oye, que si hay que buscarlo, se busca. Que busco
que
hasta el nombre del párroco.
Pues sí, hay que buscarlo.
Sin ningún Ala. Problema.
Ahí lo tienes, a lo menos
de momento
cinco,
a votar, ¿eh? A votar en nuestro Twitter, X Twitter.
Claro que sí, arroba buenos días. MX Twitter, ahí está ese reto de agudeza visual. Si queréis participar con nosotros, pues encantadísimos de la vida. De aquí a un rato vienes y me cuentas cómo
Vuelvo
va
enseguida.
Empezando la votación. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Nuestro usuario es arroba buenos días OM. Let's start living dangerously. Nuestro WhatsApp 628-091-117. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 4, 5 horas apasionantes e intensas en el partido de la onda. No hay primera división, pero tenemos al Leganés y el Alcorcón en segunda. Rayo Majadahonda y Fuenlabrada en primera federación. Y el Estudiantes en baloncesto. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Buenos días Madrid, con Eli del Valle.
El gobierno catalán, solo a falta de tres meses para las elecciones, ha vuelto a plantear y a poner sobre la mesa una reivindicación que no es nueva, pero que, bueno, vuelven a desempolvar en este momento en el que parece que están en racha. ¿De qué estamos hablando? Del llamado ya cupo catalán, que consiste en que esta comunidad autónoma, Cataluña, se encargaría de la recaudación de la totalidad de los impuestos que se pagan en Cataluña y no del 9%, que es de lo que se viene encargando hasta ahora. Evidentemente, ese dinero que recaudaría la Hacienda catalana, gran parte de él se quedaría en Cataluña y aportaría menos a la caja común. Esto es obvio que va a tener una serie de consecuencias en el caso de que siga adelante. Consecuencias que vamos a analizar con el catedrático de Economía de la Universidad CIU San Pablo, Rafael Pampillón. Señor Pampillón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en lo que se ampara el gobierno catalán para poner esta propuesta sobre la mesa es en el conocidísimo cupo vasco y también en esa, digamos, situación de excepcionalidad que tiene Navarra. Desde ese punto de vista, ¿sería posible establecer este cupo catalán?
La verdad es que no, porque es verdad que el País Vasco y Navarra tienen un cupo que ellos recaudan y luego recaudan todos los impuestos y luego pagan una parte,
sí,
la parte que porcentualmente le correspondería para el ejército, la Casa Real, asuntos exteriores, lo que vienen siendo gastos comunes. Pero este cupo está infravalorado porque ahora en el quinquenio 2022-2026 se están pagando unos 1.480 millones. El País Vasco, 1.480 millones al año, y deberían pagar 2.000 millones. Esto es algo que se aprueba en el Congreso, es decir, que con los votos de uno y los votos de otro, y para conseguir un cupo lo menor posible y que los partidos nacionalistas vascos apoyen al gobierno o apoyen unos presupuestos, pues al final el cupo se decide negociando, no tanto como lo que debería ser. O sea que País Vasco y Navarra tienen, sí, mejor estado del bienestar, mejores servicios públicos, tienen un privilegio que está en la Constitución y que ese privilegio les hace tener más bienestar que el resto de los españoles, que tenemos una situación peor. Claro, si Cataluña se apunta a este carro, ya el sistema no es sostenible, porque es una comunidad autónoma mucho más importante, con el 20% del Producto Interno Bruto, y que sus impuestos, lógicamente, ayudan a las comunidades autónomas más pobres.
Por lo tanto, la primera consecuencia sería que esas comunidades que reciben más dinero, porque todos formamos parte, digamos, de la misma familia y funciona un sistema solidario, tendrían una repercusión muy negativa en sus cuentas.
Sin duda, y este es el punto, la palabra solidaridad. Lo que iría esto es en contra de la solidaridad y a nivel territorial, porque luego los impuestos, los que pagamos impuestos, a los más ricos les cobran más impuestos, las empresas que ganan más dinero les cobran más impuestos, independientemente del territorio donde estén. Eso es lo que viene siendo más solidario, que la gente gana unas rentas, las rentas del trabajo o las rentas de las empresas, que es el beneficio si se le aplica el impuesto, o los impuestos sobre el capital. La gente gana, el que gana más paga proporcionalmente más, y el que gana menos, proporcionalmente menos. Pero no depende del territorio, depende de un régimen común, que es en el que estamos todos, menos los del régimen foral.
Ayer mismo, creo, ayer o anteayer, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, dejaba claro que ese marco de negociación, bueno, está muy lejano y que, en fin, no parecía mostrarse demasiado partidario. Sin embargo, ayer mismo la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía o afirmaba que el gobierno se abre a la hacienda catalana, en este caso, si todos los demás tienen recursos. Hombre, recursos tenemos todos. Lo que pasa es que hay que aportar a quienes necesitan más. A lo que se agarra el gobierno catalán es a que ellos son la segunda o tercera comunidad que más recursos económicos aporta per cápita, pero la décima en recursos recibidos. Si hablamos de esa, si ponemos números sobre la mesa, nos encontraríamos, por ejemplo, que Madrid es la comunidad que más aporta al fondo común. Claro, podríamos pedir todo lo mismo, ¿no?
Claro, si pidiéramos todo lo mismo, pues lógicamente las regiones más pobres pues sufrirían mucho más. Y lo que está en la Constitución es que solo el País Vasco y Navarra, o sea que sería anticonstitucional.
Habría que cambiar la Constitución.
Habría que cambiar la Constitución porque lo que dice la Constitución precisamente es justo lo contrario, es que todos los españoles, como ha habido una descentralización del Estado que era único en comunidades autónomas, pues la condición de esa descentralización es que haya el mismo acceso a los servicios públicos, a los mismos servicios públicos por parte de todos los españoles. Unos no pueden tener, como ocurre en Navarra y en el País Vasco, mejores servicios públicos de transporte, de incluso mejores pensiones. Eso va contra la solidaridad y contra la igualdad. O sea que el régimen común es necesario si queremos mantener el equilibrio de las cuentas públicas y de los ingresos fiscales.
Bueno, de lo que hablaba el señor Aragonés el otro día, era de recaudar todos los impuestos, incluidos el IVA, el IRPF, el impuesto sobre sociedades, los impuestos especiales. ¿Actualmente qué impuestos son los que pueden recaudar las comunidades autónomas?
Bueno, tienen el IRPF, que tienen una parte importante del IRPF, que es el que más les aporta, ¿no? Y una parte del IVA. O sea que yo creo que las comunidades autónomas recaudan y pueden poner más impuestos. Ellos pueden poner más IRPF, IVA no, pero IRPF sí que pueden poner unas tarifas superiores si quieren gastar más. Y eso es muy importante porque también cada palo tiene que aguantar su vela. Sí. Y si una comunidad autónoma quiere ofrecer mejores servicios, pues el gobierno de esa comunidad autónoma tiene que pedirle más dinero a sus ciudadanos, de manera que luego a la hora de votar en las elecciones digamos, bueno, pues este me ofrece buenos servicios aunque tenga que pagar más, o tengo que pagar más y no me interesa tener a estos señores gobernando. O sea que es importante las dos cosas. Uno, un fondo social, interterritorial, un fondo de compensación, de solidaridad, y por otro lado, que los que gastan más, lógicamente, pues puedan poner formas de recaudación para poder mantener sus gastos.
Bueno, finalmente, señor Pampillón, y con todo esto que nos ha contado usted, que nos ha explicado, y desde su experiencia, tanto como economista, como ciudadano, ¿cree usted que esta posibilidad puede prosperar?
No, de ninguna de las maneras. Yo creo que esto no puede prosperar, como no puede prosperar pues un referéndum. O sea, hay cosas que no son posibles porque van en contra de la Constitución. Es inconstitucional y no creo que prospere. Creo que es una petición, y también con vistas a unas elecciones, y que lógicamente a lo mejor esto le da más votos al presidente de la comunidad de Cataluña,
sí.
¿No?
Uh-huh. Bueno, pues veremos a ver. Estamos ya curados de espanto, señor Pampillón. Estamos viendo tantas cosas que hace un año hubiésemos dicho es absolutamente imposible, y ahora resulta que me parece que aceptamos con toda naturalidad que yo no sé muy bien qué es lo que va a ocurrir de aquí a un año. Si le parece, volveremos a hablar del tema, a ver si ha cambiado mucho o si sus pronósticos efectivamente se han cumplido. Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
La próxima Navidad, por primera vez, las luces en Madrid serán cosa de niños. Queremos que su creatividad e ilusión iluminen la ciudad. Por eso el Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso escolar de dibujo para alumnos de primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores propuestas infantiles en luces de Navidad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Solo falta un millón de primaveras.
Ay, la primavera ha llegado a la Fundación Casa de México, que ha llenado de color su fachada con una impresionante intervención a base de flores naturales y que este año se dedica al dios Quetzalcóatl. La intervención ha sido diseñada por el mexicano Ricardo Salas, con el que ya está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, intervención que se puede ver ya desde el exterior de la calle Alberto Aguilera. Así se da la bienvenida a la primavera. 42 metros de flores naturales de diferentes partes del mundo y también, decíamos, recordando a una serpiente plumada. Se dice así, Ricardo Salas.
Correcto. Sí. Buenos días. Se llama Quetzalcóatl, que da la bienvenida al equinoccio de la primavera de todos los años en diferentes culturas mexicanas. En específico, esta serpiente que va a lo largo y viste toda la fachada, pues está compuesta de 124 módulos, que son estas hojas, escamas de la culebra o de la serpiente, y que es un promedio entre 80 a 50 centímetros de flores, todas agrupadas, jugando, fueron 5 modelos de flores y plantas, entre jugar follaje verde, follaje con texturas diferentes, flores que durasen también y que representasen la primavera. Entonces, ha sido un trabajo muy arduo, muy rico, muy enriquecedor, y sobre todo con esta participación de poder difundir entre México a España la creatividad que se tiene.
Decíamos flores que han llegado precisamente de México, pero también de Costa Rica, de Italia, de Holanda, por supuesto de nuestro país. Vemos desde flores de eucalipto, ¿no?, hasta paniculata, pero también brunia, achillea.
Así es, y tenemos una serie de plantas grasas que son las bromelias, y la bromelia es una epífita, pero tenemos la grasa que es echeverias, que son diferentes formas, colores, y que, bueno, son parte representativa del Quetzalcóatl. Justo la serpiente emplumada se representa con este penacho atrás, que es un ágave, y este ágave que es donde se extrae el ixtle, pero también que es la cuerda natural, o bien el tequila o el mezcal.
Bueno, pues ya hemos averiguado un poco más, así que cuando vengamos por aquí, por Alberto Aguilera, lo que nos recomiendan es cruzar la calle para ver las dimensiones, como decíamos, de esta serpiente plumada de 42 metros, 4 meses intensos de trabajo, 120 personas detrás, pero hay mucho más. Y aquí hay dos artistas, una de ellas es mexicana y otra es española, Inés Quezada, Inés Yasera, y nos invitáis a entrarnos en el interior para también descubrir lo que habéis realizado con 42 lámparas.
Exactamente, gracias, buenos días. Pues sí, los invitamos a venir a ver la instalación de lámparas, estas luminarias que se llaman Kawani, que es un proyecto entre Inés Yasera y yo, que soy diseñadora de textil mexicana. Con estas lámparas lo que hacemos es unir nuestras disciplinas. Inés es diseñadora de producto, y estas lámparas lo que hacen es representar la diversidad del territorio mexicano, ¿no? De la flora autóctona mexicana. Van a ver aquí mamey, cacao, cactus,
papaya,
hay una papaya, efectivamente, hay una papaya.
Chile,
elote, hay de todo, de distintos colores y formatos. La instalación empieza en el arco, nada más entrar a la casa, continúa por la escalera. Tenemos en la escalera dos grandes lámparas de pared, una de ellas es un chile y otra es un elote, que son
una mazorca de maíz, ¿no?
Efectivamente, que son como, bueno, pues como los ídolos culinarios mexicanos. Y al fondo, pues tenemos realmente una explosión de color, de texturas y de frutos que pues representan pues la diversidad que tenemos en México, pero también en España, ¿no? Y con esto queremos contar pues las historias compartidas entre los dos países.
Son lámparas emulando esos frutos que casi dan ganas de comérselas, ¿eh?
Sí, hemos querido sacar un poco esa luz que tienen los frutos propia, ¿no? O sea, que al final han necesitado esa luz del sol para crecer, formarse, pigmentarse. Queremos sacar, como devolver un poco esa luz hacia afuera de los frutos. Y al final, un poco lo que hacemos es darle volumen al tejido, ¿no? Son simplemente unos tejidos rigidizados, no tienen ningún tipo de estructura, casi vuelan. Entonces, bueno, hemos querido como tener ese hilo conductor de los elementos vegetales mexicanos y centrarnos sobre todo en la parte como más gastronómica y más de historia compartida entre España y México.
Pues decíamos, dos intervenciones muy interesantes. La floral, os podéis imaginar, es efímera, así que hay que venir a verla rápidamente. Ya se puede disfrutar desde el exterior, también desde el interior, y una vez que nos adentramos en Casa México, pues observar también cómo se ha dado forma a esas 42 lámparas, pues en forma de frutos como la pitaya, el melón, plantas como el cactus, en fin, que es muy interesante el trabajo que se ha realizado aquí, dando la bienvenida, decíamos, a la primavera.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Vamos. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Muy buenas.
Retomamos nuestra sección, los alcaldes son humanos. Hemos conseguido que uno se desplace hasta aquí para que le pasemos la prueba del algodón, más o menos. ¿De dónde viene hoy nuestro invitado?
Mira, viene de Valdemoro, que es una localidad al sur de la región, a 27 kilómetros de la Puerta del Sol. Viven 80.000 vecinos, están empadronados, más de 80.000, llegan ya casi a 84.000, son los valdemoreños. Patrimonio cultural, impresionante, casco histórico protegido, dos bienes de interés cultural, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y también el convento de las Clarisas. Y ahora estamos en Semana Santa, pero además de celebrarla, también tienen dos fiestas patronales. Una es la del Santísimo Cristo de la Salud a principios de mayo, y cuya cofradía, fíjate, acaba de cumplir 300 años. Y luego están las de Nuestra Señora del Rosario el 8 de septiembre. En octubre tienen también Feria Barroca. En fin, se lo pasan pipa allí en Valdemoro. Y antes, en menos de un mes, el 25 de abril, también tienen San Marcos, donde todos los vecinos se reúnen con su tortilla, el hornazo, la tarta de San Marcos, la torta de San Marcos, en fin. Y hablando del Mangiare, que cuenta con infinidad de bares y restaurantes en los que comer, muchos recomendados en guías gastronómicas y otros incluso reconocidos por ellas, como Chirón, que tiene una estrella Michelin y dos soles.
Bueno, pues hoy tenemos con nosotros al alcalde de Valdemoro, pero sobre todo tenemos con nosotros a David Conde. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Pues encantadísimo estar aquí.
Espera, que ahora no te oigo porque no te han abierto el micro. A ver, ¿ahora?
Ahora, mucho
mejor. Ahora te escuchamos.
Pues encantadísimo de estar aquí.
Bueno, ¿qué hace un nacido en Carabanchel siendo el alcalde de Valdemoro?
Pues, efectivamente, buena pregunta, porque efectivamente mis orígenes son carabancheleros, de hecho mis padres siguen viviendo ahí en el barrio de Carabanchel, y yo me fui a Valdemoro en principio sin tener una vinculación directa, porque había una oportunidad de una vivienda, me gustó la ciudad, me pareció una ciudad bonita, estaba cerca de Madrid, pero no tenía relación directa con Valdemoro. Me enamoré de la ciudad, evidentemente, ya, me quedé a vivir allí, seguía trabajando en Madrid, como muchos de mis vecinos hacen actualmente. Y ya a partir de ahí, como ya estaba trabajando en política, me vinculé a mi municipio y hasta hoy, ¿no? Que acabo de alcalde. O sea que ahora, evidentemente, me siento tan valdemoreño como cualquiera, por supuesto, y para mí es la ciudad donde han nacido mis hijos.
Bueno, claro, eso te iba a decir. Eres padre de en valdemoreños, por lo tanto,
efectivamente,
uno es de donde nacen sus hijos, seguramente.
No de donde yace, sino de donde pasa. ¿No?
Exactamente. Bueno, durante un tiempo, ya nos dices, tuviste que ir de Valdemoro a Madrid, de Madrid a Valdemoro, que ibas. ¿En tren? ¿En coche?
Normalmente iba en coche, o sea, y es que, vamos, ir en la C3 de cercanías es un auténtico suplicio para muchos de mis vecinos hoy en día.
Es que te iba a preguntar precisamente eso, ¿cómo andáis de comunicación? Porque supongo que esto sucede lo mismo con madrileños que tienen que ir a trabajar a Valdemoro que personas que viven en Valdemoro y tienen que ir a trabajar a Madrid a diario. ¿Cómo están las comunicaciones?
Por supuesto, o sea, la red de cercanías, todos somos conscientes de las deficiencias que tienen muchas de las líneas y yo creo que la C3 es una de las que probablemente más afectadas estén por esas deficiencias. Y es un poco suplicio, ya no quiero entrar en echar trastos a la cabeza de nadie, pero sí es verdad que hay que ponerse en la piel de aquella persona que va a una entrevista de trabajo y no llega, aquella persona que va a la universidad a un examen y ve que no va a poder hacerlo porque en vez de dejarle en la estación que le han dicho, le han dejado en Pinto, tirado, y no sabe cuándo va a pasar el siguiente cercanías. En fin, hay que ponerse en la piel de esa gente. Y es verdad que eso lo sufren mis vecinos y es un problema que, por favor, le pediría al señor Puente que nos ayudara a solucionar de una vez por todas. Ya aprovecho vuestros micrófonos para hacer
claro,
esa petición.
Claro, aquí se pide lo que se necesita. Has hablado de entrevistas de trabajo. ¿Cuántos has hecho tú a lo largo de tu vida? Porque creo que has trabajado prácticamente de todo.
He hecho muchísimas cosas, sí, porque además, sobre todo cuando estaba en la universidad, he hecho trabajos de lo más variopinto. O sea, desde peón de albañil he estado trabajando en una conocida cadena de hamburguesas llamada Burger King.
Sí, llámala, por ejemplo.
He estado trabajando en un bingo, he estado trabajando de reponedor de un almacén farmacéutico, he estado trabajando en muchísimas cosas, sobre todo mientras estaba en la universidad para alternar los estudios. Y bueno, una de las principales también, que la dejaba en el tintero y no es menor, he sido guardia de seguridad en el Bernabéu y en el Calderón Calderón y acomodador. Y...
O sea, podías ver los partidos gratis, pero tú...
Cuando te tocaba viendo al público para que no saltara, se supone que no podías verlo, porque ya, te tocaban las sillas, pero bueno, algún giro hacías.
En las gafas de algún alguno que estaba allí.
Si no, mirabas un poquito.
¿Tú eres del Madrid o del Atleti?
Sí, no, yo soy de un equipo serio y solvente como es el Real Madrid.
Entonces,
pudiendo elegir equipo de fútbol, tengo que porque no voy a elegir el mejor. Si
pero te imagino entonces en el Calderón allí, controlando al personal, ¿no?
Para eso ya está mi mujer, para ser del Atleti, o sea que... Pero sí, también estuve en el Calderón y encantado.
Todo esto
es decir, que la afición del Calderón, ojo con la afición del Calderón y el actual metropolitano, ¿eh? O sea, yo creo que en ese sentido nos
son
ganaban.
Fantástico.
Ahora
sí,
están
es
poniéndose las pilas Florentino con eso de la grada joven y esas cosas, pero es cierto que la afición del Atleti es la leche.
Bueno, decías que hacías todo esto mientras estabas en la universidad. ¿En cuál de todas? Porque también has pasado por varias.
Efectivamente, sí. Empecé en la Complutense haciendo políticas y sociología y hice un año que no me fue del todo mal, pero que en aquel momento entendí que no tenía una salida práctica muy clara, ¿no? Entonces me cambié a algo que entendía que efectivamente quedaba en ser más práctico, como relaciones laborales que hice en la Carlos III y vinculada al mundo de los recursos humanos, y esa sí la acabé. Y luego me saqué el grado en recursos humanos en la Francisco de Vitoria. Y me gusta mucho el coaching, ya por poner la notita también, que también he hecho cursos de coaching ejecutivo.
Hombre, de todo se aprende y todo luego se puede aplicar al cargo que ocupas actualmente, que es el de alcalde de Valdemoro, menos llevar las cuentas, porque creo que en matemáticas eres como yo, horrible.
No se puede. Bueno. Puedo presumir de alguna cosa, evidentemente esa no, porque me sacaréis la hemeroteca y no, siempre me ha quedado.
Oye, ¿cuál es tu principal preocupación en Valdemoro en estos momentos? Ese proyecto que no querrías dejar incompleto el día que dejes de ser alcalde, que puede ser cuando sea.
Pues mira, mi principal preocupación ahora mismo es que el ayuntamiento funcione como creo que tiene que funcionar. Ha habido muchos años que por diferentes cuestiones y no se ha actuado y ha habido, por decirlo así, un poco de desidia o dejadez o inacción o falta de voluntad, incluso falta de motivación. Entonces, si queremos que la ciudad funcione, tiene que funcionar el ayuntamiento, porque lo que pasa dentro de la casa se traduce en que al final una calle esté sucia, porque no hayas conseguido sacar un contrato adecuado para que la calle esté lo mantenida que se merecen los vecinos, y en definitiva, si la casa por dentro no funciona, por fuera la ciudad tampoco. Entonces, yo lo que quiero, en primer lugar, y es lo que estoy poniendo todo mi empeño, es en que la casa funcione. Y en eso es lo que estamos, y espero conseguirlo a medio plazo para luego dar un salto más de calidad y meternos con las infraestructuras que tampoco ha habido durante todo este tiempo y que también son necesarias, ¿no? Y vamos por pasos, vamos a limpiar la casa, vamos a dejarlo bien ordenado, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, que estoy convencido de que hay buenos profesionales dentro de ella y que si los políticos somos capaces de hacer nuestro trabajo, va a funcionar.
David, ¿tienes hijos? Y hemos dicho, ¿de qué edades?
Tengo dos, de 5 y 9 años, una niña, Lucía, sí, y David, el mayor. O sea que sí, dos valdemoreños más, como apuntabas.
Pequeñitos, todavía te iba a preguntar por la gente joven de Valdemoro, porque es verdad.
Como
que,
yo, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, o como yo. Bueno, tranquilamente.
Tú eres muy joven, pero no eres de Valdemoro.
No, pero puedo ir, ¿no? No me impedís.
Más que invitada.
Bueno, veremos después de la entrevista si el señor alcalde me pone la policía en la puerta y dice: está indeseable completamente. No, te iba a preguntar, porque es verdad que una de las cosas de las que se suelen quejar los jóvenes es que muchas veces cuando viven en municipios fuera de la capital se tienen que trasladar a esta pues para buscar un poquito de ocio, la discoteca, el no sé qué. ¿Cómo estáis en Valdemoro en este sentido?
Pues mira, es cierto que aunque hay algunos locales de ocio para jóvenes, tenemos una demanda mucho más intensa que la oferta que hay para ellos. O sea, porque Valdemoro además tenemos la suerte también de ser una ciudad muy joven, que ha crecido muy rápido, pero y que esas parejas que vinieron a vivir hace pues entre 15 y 20 años en esos primeros grandes desarrollos, como es en la zona del Restón, han tenido hijos que ahora son adolescentes o jóvenes. Entonces es verdad que hay muchísima población juvenil, igual que hay muchos críos también en los barrios más nuevos todavía, pero por propia evolución efectivamente ese índice poblacional de jóvenes es mucho más acentuado en Valdemoro que en otras ciudades. Y es verdad que muchas veces no hay la oportunidad de que tengan para que desarrollen su ocio como nos gustaría. Estamos trabajando en ello, pero también es algo que entiendo que no solo puede hacer la administración. Por mucho que hagas un centro juvenil, por mucho que propongas actividades, puedes hacer cosas. Pero al final es la propia sociedad la que se tiene que organizar y la que se va a organizar para que esas cosas sucedan en asociaciones, en grupos de trabajo, en definitiva. Y en eso es verdad que hay movimientos, pero estoy convencido de que tiene que haber más. Y el ayuntamiento tiene que ser un poco un catalizador, un poco ayudar a que eso se produzca. Pero que al final el protagonismo, como muchas otras cuestiones, lo tiene que llevar la sociedad civil si queremos que realmente sea práctico.
¿Tú has ido mucho de discotecas?
He ido, pero soy más de pub.
¿Ah, sí?
Sí, me gustan más los pubs que las discotecas.
¿De más de acodarte a la barra que de salir a bailar?
Sí, no. Bueno, yo, o sea, cuando ha sido necesario bailar, porque no había más remedio, he bailado. No es que
me... ¿Más remedio, o sea, que es algo que como, había que sacar a alguien a bailar que te gustaba y no...?
Ahí hay que poner un poquito de tu parte, pues tienes que... O sea, no lo hago mal, no es un canon clásico, pero no, digamos que no me apasiona. O sea, soy efectivamente más de charlar en una barra con una cerveza, o sea, la verdad.
Y en estos momentos, claro, me imagino que será, seguirás yendo a acodarte en una barra seguramente cuando tengas un ratillo, pero menos, claro, menos.
Con los niños pequeños no...
¿A qué dedicas el... Me parezco Perales, ¿a qué dedicas el tiempo libre cuando lo tienes? Si es que lo tienes.
Alguno tenemos, sí, si no hay que buscarlo, porque es que a veces hay que despejar la cabeza. Lo que pasa es que teniendo dos niños de 5 y de 9 años, la verdad es que no te hace falta buscarte ninguna actividad ni ningún hobby.
Ya
ni
te la ponen ellos,
efectivamente,
¿no?
O sea, vas muy... Y de hecho te faltan horas y minutos para estar con ellos y atender a sus necesidades de ocio. O sea, papá, los deberes. Papá, vamos a hacer esto. Papá, jugamos al fútbol. Papá, te proponen ellos los planes. No es necesario que yo piense en nada. Por
¿Qué
eso,
tal juegas al fútbol, por cierto?
Regular, tirando a mal, pero bueno, ahora directamente no juego. Cuando jugaba con los amigos y tal, sí, era pues bueno, jugué un año al rugby en la universidad, en la Carlos III, y he de decir que fui el peor jugador del peor equipo de la liga universitaria.
O sea, te tienen marcado, o sea, con este mérito.
No, lo deduje yo solo, porque éramos los más malos, éramos los últimos, perdíamos casi todos los partidos y yo era el peor de mi equipo, por lo tanto cuadraba perfectamente. Pero bueno, es un hecho también destacable.
¿Eres de hacer alguna tarea del hogar o no?
Sí. De hecho, o sea, aparte, aunque no fuera eso, mi mujer me convencería rápidamente.
Sí. O sea, ya, que... me imagino. Con los brazos en jarras.
Exactamente.
¿Qué es lo que más te fastidia?
Lo que me fastidia y no hago, y yo creo que lo compartimos muchos hombres, yo no sé si es machismo o no, pero es cierto que la plancha la llevo muy mal.
Bueno, perdona, hombres y mujeres, yo creo que hay muy pocas mujeres a las que nos guste planchar,
Te guste, sino que lo hagas, pero creo que al final es verdad que los hombres hacemos muchas cosas en casa, pero yo creo que esa labor todavía no la, por lo menos por lo que yo veo en mi ambiente y conozco. Pero vamos, cocinar, llevar a los críos al cole, recogerlos del colegio, estar con ellos, hacer las camas, fregar, las cosas, las pequeñas ñapas hasta donde uno llega, que no es mucho. Ese tipo de cosas sí que, por supuesto, que las hago además muy... Lo que pasa es que luego me pongo a hacer algo de cocina y dice mi mujer que no, que lo hace ella. Y me quita.
Bueno, es que las mujeres tenemos ese vicio. O sea, a veces quita, lo hago yo, y eso es el mayor error que podemos cometer.
Está diciéndome
en la vida,
básicamente
¿eh?
Que mi plato es una mierda. O
sea, ¿ah, sí?
Hombre, bueno, sí, como diciendo así, pues sí, cariño.
Pues que
deja,
tienes alguno estupendo. Si me autoinvito a comer a tu casa un día que no está tu mujer, ¿qué me cocinas? ¿Cuál es tu plato estrella? Sé que dices, voy a quedar.
Soy muy bueno, de muy decirlo, bueno. O sea, no es porque lo diga yo, pero soy muy bueno aprovechando sobras de la nevera.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, puede haber tres platos diferentes que sobra la semana, una cosa tal y algo que está a punto de caducar. Y lo envuelvo en tal y queda un plato comestible que está hasta rico. De verdad, o sea, no podría repetir dos veces el mismo plato.
Aprovechamiento. Sí. Y si no lo comes tú o tu invitado, siempre se lo puedes dar al perro. ¿Tienes uno o varios? Dos
y medio,
perros.
Dos y medio, porque tengo... Medio? Está la perra de mi suegra. O sea, me refiero a la perra que tiene mi suegra.
Sí,
no,
ya, bueno. Cuidado con la suegra. ¿Cómo se llama tu suegra?
Mi suegra, un encanto. Se llama Monse y además gracias
Monse,
a ella sobrevivimos.
Un abrazo.
Sí. Tenemos un bichón maltés, que es el perrito que se ha comprado mi suegra, porque, pues eso, que es un perrito y tal, porque cuando está sola en casa le hace mucha compañía, pero que vive la mitad del tiempo con nosotros. Y dos cocker. Uno muy mayor ya, Mou. Se llama Mou, como el entrenador del Madrid. Y Pepa, la perrita. Y Pepa es hija de Mou. A Mou lo cogimos de la perrera ahí de Valdemoro, o sea que es valdemoreño también. Y lleva muchos años ya conmigo. Está ya, pero está muy sanote el tío. Pero...
¿Y qué tal lleva la familia? Ya no te voy a preguntar la tuya propia, porque, hombre, supongo que siempre es un orgullo, ¿no? Tener a un miembro de la familia que ha sido elegido por los propios vecinos de donde vive, bueno, pues para que dirija el municipio. ¿Qué tal lleva la familia política, por ejemplo?
Pues bien, mi suegra, por ejemplo, lo lleva. Yo creo que también está muy contenta y está orgullosa, porque además esto yo siempre lo decimos, es verdad, esto al final no es un proyecto solo de uno solo, es un proyecto de prácticamente toda la familia, porque cada uno tiene que ayudar en la medida de sus posibilidades. Y por supuesto que mi mujer, al margen de que tenga su trabajo, también considera esto también como un proyecto de todos, ¿no? Y mi suegra también es parte de ese proyecto, y una parte muy importante además, porque efectivamente en momentos y en un montón de momentos ha tenido que echar una mano cuidando a los críos y estando con ellos y dejándonos a nosotros un poquito más de libertad y para que mi mujer también esté precisamente integrada en ello. Entonces, la verdad es que yo creo que es un proyecto casi de familia más que mío personal. Entonces, bien.
¿La suegra vive en Valdemoro también?
No, vive en Madrid.
Te iba a preguntar a ver si te había votado, ¿no? Claro, la familia política.
Pues, ¿no? Efectivamente. No me ha votado mi suegra.
Pero, o sea, no, claro, pero ¿por qué no vive en Valdemoro?
Habrá votado Almeida. Que es infinitamente menos atractivo que yo, pero en cualquier caso es el que le tocaba en ese caso y me imagino que habrá hecho lo consecuente.
Oye, que está a punto de casarse, Almeida.
Lo sé.
¿Vas a ir a la boda?
Me hubiera gustado que me invitara. José Luis, todavía no me ha llegado la invitación.
Hombre,
todavía tengo tiempo, tengo agenda, no tengo ningún tipo de inconveniente en asistir y prácticamente 2-3 personas y cuenta con un regalo significativo. Yo creo que es una persona que ya conoce mucha gente importante, ¿eh? Yo creo que con una botella de gama media del Mercadona de vino... Más o menos quedaríamos bien.
Hombre, si en una despedida de soltero podéis montarle una despedida de soltero.
También me ofrezco a asistir a la despedida de José Luis. O sea, yo encantado. O sea, la verdad es que es conocido, es amigo, pero no tanto como para ir a su boda. O sea que, aún así, si esto no cae en saco roto, José Luis, yo tengo agenda libre, ¿vale? Y para ambas cosas, despedida de soltero y boda.
Por cierto, ¿te casaste en Valdemoro?
Sí, en los salones Niza. Sí.
Bueno, ahí están. ¿Y has casado a alguien?
Sí, muchísima gente.
Eso es bonito, ¿no?
Sí, bueno, sí, está bien. Sueles poner... Las bodas civiles y las bodas del ayuntamiento son bastante serias, ¿no?
Ya.
Poner los artículos de la Constitución...
Un poco secas, quizá,
un poquito,
¿no?
Secas. Pero bueno, siempre le intento poner un poquito de gracia con alguna poesía, preguntándole a los novios si quieren hacer algo especial, en fin, se procura hacer un poquito más bonito. Pero sí, he hecho muchas y bueno, pues me imagino que con resultados diversos a estas alturas.
¿Cómo está el tema de la vivienda, por cierto, en Valdemoro? Por si alguien nos está escuchando y dice, hombre, pues mira, me está cayendo muy bien este alcalde. Voy a mirar a ver si me puede ir a vivir para allá.
Pues sería encantado de recibirles. Valdemoro somos un poquito más económicos a nivel de precios que la propia zona sur, porque estamos ya más pegados a esa segunda corona, más que las grandes ciudades más cercanas como Getafe, Leganés. Entonces siempre baja un poquito el precio según te alejas de Madrid. Pero es verdad que también ha subido mucho. O sea, durante... No somos una isla y ha subido mucho el precio también de la vivienda. Entonces, bueno, creo que es una gran oportunidad. Igual que yo lo vi en su momento, yo creo que sigue siéndolo. O sea, Valdemoro es una ciudad que todavía conserva ese encanto de una zona de pueblo con los servicios y desarrollos de una ciudad moderna. Madrid prácticamente, si no hay tráfico, que no siempre sucede, estás en 20 minutos, media hora... Y creo que guarda ese encanto y esa ciudad tranquila donde todavía, aunque oye, todos tenemos nuestros problemas, por supuesto, pero que todavía estás tranquilo con que los críos estén un poco en la calle o en el parque. Entonces, no llega a ser efectivamente esa gran macro ciudad que es Madrid y todo su entorno, ¿no? Está dentro de eso y tiene las posibilidades de disfrutar de eso, pero tiene un plus en ese sentido de esa tranquilidad, ¿no? Entonces,
y aunque pasen cosas todavía, como todos los lados, fíjate, pero... 80.000 habitantes, quiero decir que es un municipio grande, que no sé si sigue aspirando a crecer más o no, porque es verdad que todo el mundo más, pero se pierden cosas por el camino, esa esencia a lo mejor que nos decías, ¿no?
Sí, eso no siempre está en disposición del alcalde, ¿no? Las posibilidades de crecimiento de un municipio sí están en disposición del alcalde de ver el urbanismo que quieres para tu ciudad y cómo quieres que se desarrolle. Ahora mismo tenemos un plan general en marcha y se está edificando, están viniendo nuevos vecinos, se está dotando de nuevos servicios a las zonas nuevas y podemos estar al final de la legislatura ya en el entorno de los 100.000 habitantes. Si me preguntas a mí, yo creo que es una cifra buena. Y
100.000.
tampoco, sí, crecer por crecer tampoco creo que tenga sentido.
Bueno, pues vamos a seguir charlando con David Conde en cuanto escuchemos las noticias. Me esperas, ¿no?
Por supuesto.
Que también está por aquí Nieves Ortiz con su cuestionario. Llegan las noticias, enseguida retomamos.